Continuamos en Ser Historia. Aquí en nuestro particular libro de historia pasamos de página y este sonido de olas que escuchamos de fondo nos sirve para viajar ahora en los próximos minutos al sudeste asiático a conocer un grupo humano con una historia fascinante, también desde el punto de vista antropológico, por las, casi me atrevería a decir, excentricidades que hacen, ¿no? Porque es un pueblo único en esa vida en el mar, literalmente. A mí cuando me lo dijeron, yo no tenía idea de ellos, pero a mí me lo dijeron, no, es que viven en palafitos en el mar y no van a tierra para nada. Y digo, ¿cómo? Perdona, ¿cómo puede? Claro, nosotros estamos acostumbrados a todo tipo de cosas regulares sobre tierra, ¿no? Y pensamos que lo tenemos casi todo o nos faltan cosas, ¿eh? Así que imaginaos vivir en un palafito, es decir, una cabaña con patas que hunden sus raíces en el mar y vivir ahí. Bueno, pues es un poco lo que hacen los Bayau. Vamos a viajar, como digo, al sudeste asiático y lo vamos a hacer de la mano de un buen amigo, Luis Tobajas. Él tiene un canal en YouTube dedicado precisamente al mundo del viaje, Desafío Viajero, que recomiendo a todos desde aquí. Luis Tobajas, bienvenido una semana más, una vez más, a Ser Historia.
Bien hallado, Nacho Ares, muchísimas gracias por esta invitación y nada, encantado de hablaros de los que llaman los nómadas o los gitanos del mar.
El otro día me hablabas de ellos, claro, yo no sé si lo he descrito bien, es una rama de ese conglomerado, ¿no? Desde el punto de vista antropológico, que reciben el nombre o étnico de Bayau o Bayau, pero viven en el mar. ¿Exactamente a dónde tenemos que viajar? ¿Dónde se encuentran exactamente? ¿En qué lugar del sudeste asiático esta comunidad?
Tenemos que irnos a ese lugar que llaman el Triángulo de Coral. Estamos entre Filipinas, la isla de Indonesia de Sulawesi y el este de la isla de Borneo. Esa zona triangular, ¿no?, tan bonita, llena de corales, llena de aguas cristalinas. Bueno, pues allí hay miles de Bayaus, que Bayau sería la comunidad paraguas, o sea, todos los que pertenecen a esta etnia son Bayaus. Ahora bien, con el correr del tiempo, con el correr de los siglos, muchos de ellos ya se han establecido directamente en tierra firme, pero queda todavía una rama, que es lo que llaman los Bayau Laut, que todavía viven, algunos de ellos, varias millas allende los mares y colocados, como señalabas, ¿no?, en auténticos poblados donde encontramos 30 a 40 palafitos ahí directamente anclados con esas maderas que parecen resquebrajarse en el propio mar. Y así es su vida, como si fueran antiguos anfibios.
Fíjate, estaba pensando ahora, yo que desayuno siempre Colacao, digo, me tendrían que llevar el Colacao en una barca, ¿no? Tendrían que hacer esto. Porque claro, ellos de alguna forma son... Ahora nos extenderemos un poco, ¿no?, en su historia, las menciones que hay de ellos en fuentes muy antiguas, pero son autosuficientes con todo lo que tienen del mar, seguramente, yo lo desconozco, ¿eh? Reciben, como digo, a lo mejor una vez a la semana o al mes, una barca con cosas quizás que no tienen a mano en el mar, pero desde un punto de vista casi de supervivencia, son autosuficientes, ¿no?
Así es, ellos viven de la pesca. Es decir, su día a día, sus 24 horas son despertarse, pegar un salto del palafito directamente al agua y allí pues pescar tanto mariscos como pues todo tipo de pescados, ¿no? Allí hay muchísimo atún, por ejemplo. Sobre todo es utilizado para comer, ellos se alimentan de pescados, una vida marina al 100%, pero también para intercambiar. Ellos se dirigen a poblaciones que estén más o menos cerca de los poblados que ostentan y allí hacen intercambios de, pues tal vez, ostras o cigalas o todo tipo de marisco, pues a cambio de arroz o a cambio de dinero que les permitan pues llevarse de vuelta sobre todo agua dulce, ¿no?, que es lo que no tienen, ¿no? Y la verdad es que es una vida totalmente marina, pero además con absoluta generosidad. Para que te hagas una idea, Nacho, yo recuerdo de ir con una lancha por la zona donde estaban, acercarme a unos que estaban pescando. En esa barca tenían, pero bueno, igual te hablo de pues decenas y decenas de atunes. Oye, y con toda la naturalidad me soltaron 7 atunes a la lanchita donde estaba yo, que lo primero que pensé es a ver cómo hago sitio en la nevera del hotel para meter esto, ¿no? Es decir, allí todo es compartido.
Qué bueno, además, incluso desde el punto de vista anatómico han desarrollado una serie de facultades que les permiten, pues eso, vivir y convivir en el agua de una manera totalmente superior al resto de los humanos. Le faltan eso las branquias casi solo, ¿no?
Eso es. A ver, es un modo de vida anfibio. Incluso ha habido estudios biológicos sobre ellos. Tenemos que tener en cuenta que... yo te voy a decir lo que se dice o lo que yo tenía entendido antes de viajar hasta allí y con lo que me he vuelto, que es un poco distinto a la historia que siempre se cuenta, ¿no? Y es que, bueno, yo había leído que los Bayau podían sumergirse entre 3 y 5 minutos sin respirar, es decir, aguantan perfectamente sin respirar debajo del agua, que podían descender a 40, 50 metros de profundidad sin medios artificiales y que de hecho se habían realizado estudios genéticos sobre ellos, especialmente hay uno muy famoso de una genetista que se llama Melissa Ilardo, que en la Universidad de Copenhague, pues bueno, hace unos años, en 2018, hizo una serie de estudios que de lo que determinaron es que el bazo de los Bayau era un 50% más grande que sus congéneres. Y por eso, como el bazo al final es un reservorio de oxígeno, de glóbulos rojos, eso les permitía aguantar mucho más tiempo debajo del agua. Es decir, que se había producido una adaptación al medio como consecuencia, pues, del correr de los siglos en los Bayau, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando empiezas a escarbar un poco, te das cuenta de que la historia no es tan real o no es tan bonita como este mito que te acabo de contar. Es verdad que Melissa Ilardo hizo este estudio, pero claro, es que lo hizo solo en una zona muy concreta de este área del triángulo de coral, ¿no? Lo hizo sobre los Bayau de Sulawesi, pero es que también hay Bayau en la zona de Filipinas, en el este de la isla de Borneo, y la comparativa fue de 54 Bayau con 39 de otras zonas cercanas al lugar donde vivían, ¿no? De otras personas que no eran Bayau. Luego, la muestra no es tan grande, ¿no? Para determinar, efectivamente, todos los Bayau pueden aguantar tanto tiempo debajo del agua. Yo con los que pude hablar me decían, bueno, yo puedo bajar unos 9, 10 metros y sí, puedo aguantar 1 o 2 minutos, ¿no? Pero esas barbaridades que yo escuchaba de 30 metros bajo el agua sin medios artificiales, de aguantar 5 minutos sin respirar, alguno lo habrá, pero no es algo común dentro de todos los Bayau.
Claro, yo también conozco en el mundo del ilusionismo gente que lo puede alcanzar hasta los 3 minutos, ¿no? Y me parece angustioso, pero es gente muy preparada, con una serie de técnicas muy, muy especiales, pero no es el común entre los mortales, ¿no? Lo decíamos al principio, la figura de este grupo, los Bayau, aparecen mencionados en fuentes ya desde el siglo XVI y marcan un poco la historia, ¿no? Para empezar a conocer este pueblo.
Eso es. Y es que el primer texto escrito que tenemos en donde se nos habla de los Bayau es la crónica de Magallanes, ¿no? Escrita por Antonio Pigafetta. Estamos exactamente en esa primera circunnavegación al planeta entre 1521-1524, donde él, en ese año exacto, en 1524, pues Pigafetta describe a un grupo que él llama los Samales. No lo sabe, pero está describiendo a los Bayau y literalmente dice de un poblado donde no tienen casas en tierra y que viven continuamente en embarcaciones. Seguramente serían los ancestros de los hoy conocidos como los Bayau Laut, ¿no? Y es la primera referencia europea que tenemos. Luego, lo que nos está diciendo es que al menos desde el siglo XVI ya había Bayau por toda esta zona que fue navegada por parte de Magallanes con Pigafetta, Elcano, etc., ¿no? Y esa sería la primera mención a este grupo tan especial. Así que, bueno, por lo menos ya tenemos este punto de partida que nos habla de quiénes son los Bayau.
Yo no sé si habrá más fuentes. Imagino que una vez que Magallanes los da a conocer a través de, bueno, de las crónicas de Pigafetta, claro, son grupos indígenas con una serie de características muy singulares que no tienen paralelos, ¿no? Que yo sepa, en otros lugares del mundo, y a partir de ahí, ¿no? Comienza un poco el recorrido histórico contemporáneo, ¿no? Mejor dicho, moderno, aunque ellos han estado allí siempre. Tendemos nosotros, como hombrecitos blancos, a pensar que somos el centro del mundo y del universo, y la historia, claro, pues empieza cuando nosotros nosotros ponemos el pie en un sitio, ¿no? Se habla de descubrimiento de Machu Picchu. Bueno, Machu Picchu lleva ahí toda la vida, ¿eh? Que llegara ahí un blanquito, ¿verdad?
Totalmente. Al final son pescadores austronesios que han estado ahí pues toda la vida, ¿no? Como te he escuchado alguna vez decir, estos son más viejos que la orilla del río, ¿no? O que la polca, ¿no? Pero fíjate, ellos mismos incluso tienen sus mitos de sus orígenes, de esas leyendas que hablan de cómo nacieron, ¿no? Ellos hablan de cómo al principio había una princesa, una mujer llamada Ayan Sayesa, que era perteneciente al reino de los Bohor, y parece que su destino era casarse con el príncipe de Sulu. Pero en el momento en que iba a ser objeto de este matrimonio, bueno, pues fue raptada por el sultán de Brunei, ¿no? Que ya empezó a dar guerra en aquella época, y que los guardianes, la guardia real de, pues del rey de Bohor, ¿no? De la propia princesa Ayan Sayesa, fue a buscarla. El caso es que transcurrieron los meses, transcurrieron los años, sin que encontrasen a esta princesa raptada, y el rey los castigó a ser proscritos, a no poder tocar tierra firme en la vida, ¿no? Y por eso estos principales guardianes serían los que después nos llevarían a los Bayau actuales. Hay otra leyenda que dice que directamente, bueno, pues unos pescadores austronesios que vivían por allí vieron un pez dorado gigante, le empezaron a seguir, y por tanto, hasta que ese pez no se detuviese, no dejarían de ser errantes y nómadas, ¿no? Así que ese nomadismo que tienen los Bayau, que al final se van moviendo constantemente, supuestamente sería esa persecución al pez dorado que sus ancestros se habían iniciado en un principio.
Qué historia más bonita. Esto nos hace pensar también en el mundo de las creencias, en el mundo de los mitos, en el mundo de la religión, porque cambia totalmente, ¿no?, el espectro del pensamiento del ser humano cuando estás vinculado al mar o a tierra, ¿no? Lo vemos incluso con pueblos que viven en la costa, pero están en tierra firme, en la costa, y ese pensamiento religioso nada tiene que ver con lo que hay en el centro de otros lugares. Por ejemplo, aquí en España, en la península ibérica, las creencias, los mitos, las tradiciones de los pueblos que hay en la costa, nuestro perímetro, es diferente a lo que hay en el centro de la península, ¿no? Imagino también que esas creencias, esa forma de entender el mundo de los Bayau Laut, tendrá que ser distinto al resto de otras comunidades humanas.
Por supuesto, al final en los Bayau se ha producido un sincretismo muy particular. La gran mayoría de ellos son musulmanes, pero es verdad que hay un porcentaje de cristianos, ¿no? Yo pude entrevistar a uno de ellos y la primera pregunta que le hago es: ¿y tú de qué religión eres? Y él me dice: yo soy cristiano, que fue directamente pues un zarpazo a mi creencia, porque yo tenía entendido que la gran mayoría eran musulmanes, ¿no? Pero es verdad que es una religión musulmana aderezada con ciertos matices de la religión de sus ancestros. Para ellos, el Imbodi Laut es el gran espíritu del mar, es una entidad en la que ellos creen. De hecho, cuando ellos van falleciendo, piensan que, pues bueno, sus espíritus van a ir directamente al océano, se van a fundir con el mar y desde allí les van a cuidar. Hay para los Bayau una serie de chamanes, les llaman los Belian, que serían como esos mediadores entre el más allá y el más acá, que de alguna forma es casi como si fueran poseídos por esos espíritus marinos de los ancestros y que les traen mensajes desde el más allá, desde el interior del océano, a los Bayau actual, ¿no? Por ejemplo, se dice que cuando alguien pesca, el primer pescado del día se devuelve al océano, es un pequeño homenaje a los Bayau fallecidos. Y de hecho, cuando se hacen banquetes especiales para los muertos, el primer plato está dirigido a ellos, a los espíritus del mar, ¿no? Y fíjate qué curioso, cuando hoy nos dirigimos a cualquier cementerio de los Bayau, que suele estar pues prácticamente en la playa, en las orillas del mar, vemos que están enterrados de manera que el cuerpo está orientado hacia la Meca, pero la mirada, la cara está orientada hacia el mar, siempre junto al mar, ¿no? Es como si el alma zarpase a través de los ojos del Bayau en ese viaje final para reunirse con el gran espíritu del mar, con ese Imbodi Laut, ¿no? Al final es esa mezcolanza entre el Islam y el animismo marino. Es una maravilla, desde luego.
No, desde luego sorprendente, sorprendente y sobrecogedor, ¿no? Ver cómo el ser humano se adapta a diferentes espacios. Yo no sé, tú has recorrido el mundo, los 5 continentes, en innumerables ocasiones, lo decíamos antes. Recomendamos a todos tu canal de YouTube, Desafío Viajero, en donde, bueno, pueden verte en lugares insospechados del planeta. Y yo no sé si te has encontrado algo parecido en otros lugares del mundo. Yo creo que los Bayeu tienen una singularidad extrema, ¿no?
Sí, sí. Bueno, yo lo más parecido pues fue la película de Waterwolf, ¿no? del año 95 de Kevin Costner, que era algo así parecido, de humanos adaptados, ¿no? Que lo que es de ciencia ficción, allí te das cuenta de que es la vida real, o aquí tenemos el mismísimo hombre pez de Liérganes, ¿no? Que nos podría recordar pues a ese mundo submarino, a esa simbiosis entre lo marino y lo terrestre, ¿no? Y gente que a día de hoy vive así, que al final a nosotros nos resulta muy exótico, nos resulta muy romántico el poder hablar de ellos, pero bueno, lo cierto es que al final ellos también viven una situación traumática y tienen muchísimos problemas.
Claro, imagino que todo lo vemos desde la orilla, nunca mejor dicho, de una forma quizás más distendida, pero la vida en los palafitos tiene que ser realmente dura. Ya como última pregunta, Luis Tobajas, ¿cuál es la influencia que hemos tenido sobre ellos hasta el punto de que hayan perdido quizás parte de esa autenticidad, ¿no? que descubrió Magallanes en el siglo XVI?
Pues la influencia no es demasiado grande. A mí me ha sorprendido muchísimo lo extremadamente sencillos que son. Es gente extremadamente humilde. Son tan humildes que yo recuerdo que les preguntaba, bueno, ¿y qué consejo daríais a los occidentales para que tomemos un poco estos valores de humildad que tenéis, ¿no? Y no me entendían. No entendían la pregunta de ¿qué dirías a alguien para ser un poco más humilde? Ellos son tan humildes que no saben que lo son. Y me di cuenta de eso, ¿no? Que ellos viven en una situación de marginación social absoluta. Esta zona, sobre todo pues al este de la isla de Borneo, es una zona de grandes zonas para realizar submarinismo, las aguas son muy claras, hay muchísimo turista chino que va a hacer submarinismo por ahí. Y cuando yo preguntaba, allí me decían que ningún turista se acercaba a ver a los Bayeu, a conocerles, que la gente no sabía ni que existían, ¿no? Y de hecho, cuando después en los pueblos preguntaba por los Bayeu, me decían, pero bueno, ¿por qué quieres preguntar por esa gente si son unos marginados, ¿no? Si estos son los gitanos del mar, ¿no? Entonces, fíjate, un detalle casi para terminar. Yo le preguntaba a uno de los Bayeu, bueno, te veo con tu hijo, pues un chaval, un niño muy pequeño, ¿no? ¿Cuántos años tiene tu hijo? Y me decía, no lo sé. Y yo digo, ¿de verdad no sabes cuántos años tiene tu hijo? Y me decía, no, no. Y le preguntaba, ¿y tú? Pues tampoco lo sé. Es decir, es gente que no tiene relojes, que no tiene calendarios, que tiene tiempo, que es lo que a nosotros nos falta, y nosotros somos los que llevamos puestos los relojes, ¿no? Entonces, eso les hace que viven como aislados totalmente de lo que es el resto del mundo global, y que incluso hace que ningún país les reconozca, porque son apátridas, porque no tienen pasaporte, no tienen número de la seguridad social, no tienen papeles, no tienen nada. Son simplemente, pues eso, nómadas del mar.
Qué historia más bonita, pero también cruel, ¿no? Desde el punto de vista humano, aunque bueno, estoy convencido de que ellos también encuentran la felicidad en esa humildad y en esa actividad que llevan día a día. A mí me ha encantado hablar contigo, Luis Tobajas, una vez más, en esta ocasión, sobre los Bayeu Laut, esa comunidad tan extrema, de vida tan intensa en el mar, y que no pisan la tierra prácticamente para absolutamente nada. Luis, como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia.
Muchas gracias, Nacho. Como siempre, para mí un honor estar presente en Ser Historia.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.